Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 15 de mayo de 2016 y una vez más en el tiempo que cada 7 días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo, en Iglesia Noticia, hoy en el programa 1465, que llega hasta ustedes gracias a Amparo Latre en la producción y a Chechu Hernández hoy en el control de sonido. Lo primero, titulares.
Con el lema Laicos, testigos de la misericordia, hoy se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
El Papa ha nombrado nuevo obispo de Calahorra la Calzada y Logroño al actual obispo de Teruel Albarracín, Carlos Escribano.
Francisco piensa constituir una comisión para estudiar el servicio que prestaban algunas mujeres en la iglesia primitiva y valorar la posible institución de un diaconado femenino.
El Papa Francisco celebrará a las 10 de la mañana la misa del domingo de Pentecostés en la Plaza de San Pedro. Ayer hubo audiencia especial en el año jubilar de la misericordia.
Los obispos argentinos piden al presidente Macri medidas para reducir los niveles de pobreza en el país.
Nos acercaremos también a la situación de los cristianos perseguidos en Irak.
Hoy San Isidro Labrador se celebra el Día del Mundo Rural, una jornada de denuncia y reivindicación contra las carencias que sufren nuestros pueblos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia Española celebra en este domingo de Pentecostés el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. En esta ocasión, con el lema Laicos, testigos de la misericordia, los protagonistas son los seglares. Su presencia en las parroquias, asociaciones y movimientos eclesiales, así como en la sociedad, en el trabajo o en la familia, donde son auténticos testigos de esa misericordia. Y ser heraldos de la misericordia, recuerdan en su mensaje para esta jornada los obispos de la Comisión de Apostolado Seglar, pasa necesariamente por caer en la cuenta de que nosotros estamos necesitados de ella para que una vez recibida seamos capaces de llevarla a los demás. Antonio Muñoz es el presidente de la Acción Católica General.
El papel que tenemos que jugar los laicos en la sociedad es vital para la misión de la Iglesia y que el Papa pues no está dando instrumentos para llevarlo a cabo, ¿no? Como son la alegría y la misericordia. Al final, el Evangelio es una oferta de salvación y es una oferta que va a tratar de sanar a las personas, de tratar de que las personas maduren y se realicen a sí mismas, y para eso tenemos que estar atentos a las dificultades que tienen nuestros hermanos, ¿no? Y desde el amor de Dios saber cómo ayudarles a superarlo y a alcanzar su plenitud, ¿no?
Antonio Muñoz considera que hay que recuperar la cultura de la vocación del laico para descubrir el papel de cada uno en la Iglesia y en el mundo.
Uno de nuestros retos es que en las parroquias encontremos espacios sanadores donde nosotros mismos seamos capaces de ayudarnos a realmente profundizar en ese encuentro con Dios amor, para no quedárnoslo solo nosotros y entender que realmente tenemos que volcarlo en el prójimo, ¿no? En los demás, ¿no? Entender que los laicos no estamos relegados a estar simplemente en las cuatro paredes que puede tener un templo, sino realmente ese mensaje de amor misericordioso, saber llevarlo a la práctica, a nuestro día a día, y que salga a la luz pública, ¿no? Que no se quede restringido a una cosa privada, sino que realmente se transmita, porque queremos cambiar la sociedad desde esa clave.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Calahorra la Calzada y Logroño a Carlos Escribano, obispo de Teruel y Albarracín desde 2010. Nació hace 51 años en Carballo, en La Coruña, se diplomó en ciencias empresariales y fue ordenado sacerdote a los 32 años. Fue párroco, profesor y vicario episcopal en Zaragoza y en la actualidad es consiliario nacional de Manos Unidas y de Acción Católica General y miembro también de la Subcomisión de Familia y Vida y de Pastoral Juvenil en la Conferencia Episcopal. Sus primeras impresiones tras el nombramiento las recogió en COPE Teruel, María Basarte.
Con pena anunciaba don Carlos la decisión del Papa Francisco, pero también con mucha ilusión por conocer su nueva diócesis. La conoce un poco, ha visitado la zona y sabe que aunque es más pequeña en extensión, tiene más población. Es otro reto, ha dicho. El 25 de junio llegará a Calahorra, la calzada La Rioja, esperando lograr allí lo mismo que ha conseguido en Teruel. Conocer a sus gentes, contar con grandes colaboradores y hallar una amplia respuesta en los jóvenes. A los riojanos les dejaba hoy este mensaje.
El Papa Francisco me ha nombrado obispo de la diócesis de Calahorra, la calzada Logroño. Y yo ya he mandado un mensaje de saludo a los riojanos, pues pidiéndoles que recen especialmente por mí, diciéndoles que voy con mucha ilusión a aquellas tierras, pues a acompañar a aquella iglesia antigua, histórica, y que voy con ilusión.
De Teruel se lleva muchos recuerdos, sobre todo porque aquí aprendió a ser obispo. Asegura que es una sorpresa descubrir un territorio bello y grandes corazones, una provincia muy viva a pesar de la despoblación. Al que sea el nuevo obispo de Teruel y Albarracín, le dice que puede venir contento porque merece la pena conocer este territorio.
Que es un lugar al que merece la pena vivir y que hay que venir con entusiasmo. De dejarte sorprender por la grandeza de pequeños detalles que a lo mejor en otros lugares no eres capaz de vislumbrar ni de encontrar. Parajes bellísimos, hay una religiosidad popular arraigada. Y luego lo que más te llama la atención es que en sitios que no te esperas encuentras historias personales que son para descubrirse. Corazones grandes.
Después del 25 de junio, un administrador se hará cargo de la diócesis de Teruel hasta el nuevo nombramiento.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, participó el martes en Zaragoza en una nueva edición del foro COPE Aragón. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Bajo el título La presencia pública de la Iglesia, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, fue el pasado martes el protagonista de una nueva edición del foro COPE Aragón, donde analizó la labor social y pastoral que realiza esta institución. Gil Tamayo lamentaba que ese espacio público esté actualmente copado por la política y que se quiera excluir de él a la Iglesia.
¿Qué ocurre? Que hemos contagiado de política todo, todo el espacio y sobre todo el espacio público. No hablamos de otra cosa. Incluso hemos espectacularizado la política. Entonces, ¿qué ocurre? Que el espacio social, el espacio donde se desarrolla la vida de la gente, pues ha quedado copado por la política y por el Estado.
Gil Tamayo también pidió que se recupere el verdadero sentido de la sociedad civil y reclamó la defensa del papel de los laicos y de la familia cristiana en un mundo cada vez, dice, más secularizado. En su presentación, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, recordaba también el papel fundamental que cumple la Iglesia Católica en la sociedad actual, un papel de servicio pastoral, educativo y social que va más allá del ámbito privado y que ofrece a muchas familias y colectivos la ayuda que necesitan.
Somos rentables económica y socialmente. Yo he dicho muchas veces que si se paralizara una semana toda la acción social que realiza la Iglesia sería una catástrofe.
Más de un centenar de personas se dieron cita en el Salón del Trono del Museo Diocesano de Zaragoza, donde tuvo lugar esta nueva edición del Foro COPE Aragón.
Pues un día antes, en Murcia, José María Gil Tamayo había puesto especial acento en la acogida a los refugiados, como nos cuenta desde COPE Murcia Paula Pascual.
José María Gil Tamayo se ha referido a la situación que viven los refugiados sirios, coincidiendo con la celebración esta misma semana del Día de Europa. El secretario general de la Conferencia Episcopal hacía un llamamiento a la solidaridad.
Europa solo se entiende desde la solidaridad, se entiende haciendo puentes y viviendo un humanismo que lleve a una solidaridad y a una defensa de los derechos y la dignidad humana, no levantando barreras, no haciendo del egoísmo su enseña, sino al contrario de la solidaridad, y especialmente con aquellos que vienen huyendo de las condiciones peores de vida y buscando las mejores para ellos y para sus hijos, sobre todo pues poder vivir en paz y poder desarrollarse en su familia y personalmente.
Gil Tamayo también se ha referido a las elecciones del próximo 26 de junio. Espera que se forme un gobierno estable que vele por el bien común.
La reflexión, que se busque el bien común, que se busque espacios de diálogo y sobre todo pues la cohesión social y los problemas que realmente tiene la gente, que son muchos, y que esperan pues un gobierno pues estable, un gobierno duradero, un gobierno que sirva a los intereses generales o, como llamamos desde siempre los cristianos, al bien común.
José María Gil Tamayo ha participado esta semana en Murcia en la festividad de San Juan de Ávila, en la que se ha hecho un homenaje a 16 sacerdotes que cumplían 60, 50 y 25 años de su ordenación.
Efectivamente, el martes se celebró la fiesta de San Juan de Ávila, el patrono del clero secular en España. Una fiesta especial un año más en el santuario cordobés de Montilla, donde se veneran los restos del doctor de la Iglesia. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
El cardenal Beniamino Estela, prefecto de la Congregación para el Clero y para los Seminaristas, asistió en Montilla junto a 9 obispos y más de 200 sacerdotes a la celebración de la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español. La figura del sacerdote como testigo y ministro de la misericordia es el título de la conferencia pronunciada ante ellos, una alocución que giró en torno al papel del sacerdote como testigo y ministro de misericordia e invitó a establecer una relación gratuita con Dios, para lo que se sirvió de diversos textos de San Juan de Ávila.
Que nos anima a establecer relaciones gratuitas con Dios, relaciones que nacen solo del amor y la misericordia del Padre, no del miedo al castigo por hacer el mal, ni del premio merecido por hacer el bien.
Tras la ponencia se celebró la Santa Misa en la Basílica Pontificia, donde se custodia el sepulcro del Santo Doctor de la Iglesia, y como en años anteriores, esta fiesta ha servido para hacer memoria de los sacerdotes fallecidos este año, así como para homenajear a aquellos que celebran sus bodas de oro y plata.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González. La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama Carreño Castaño. Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para... Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
En Iglesia Noticia, tiempo para la información internacional. El jueves, el Papa Francisco recibió a las 900 representantes de congregaciones religiosas que han participado en la Asamblea General de la Unión Internacional de Superioras Generales. En respuesta a una de las preguntas de las asistentes sobre la posibilidad de que se admita el diaconado femenino, dijo que piensa constituir una comisión que estudie la naturaleza del servicio que prestaban algunas mujeres en la Iglesia primitiva y así valorar si procede la institución de un diaconado femenino. Ampliamos esta información desde Roma con Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días, así es. Durante un encuentro con las 900 superiores de la Unión Internacional de Superioras Generales, el Papa Francisco propuso esta comisión para examinar el papel de la mujer en la Iglesia de los primeros tiempos y determinar si efectivamente ejercían el diaconado. Esta comisión podría, a partir de ahí, estudiar una fórmula similar aplicable hoy en día. El Papa se reunió en el aula Pablo VI con todas estas religiosas con las que estableció un diálogo distendido basado en preguntas y respuestas. Una de estas preguntas fue: ¿qué impide a la Iglesia incluir a las mujeres en el diaconado permanente como en la Iglesia primitiva y por qué no se crea una comisión oficial para estudiar la cuestión? El Papa les explicó que en la Iglesia de los primeros tiempos las mujeres desempeñaban multitud de servicios, desde ofrecer su tiempo hasta asistir a los sacerdotes en los bautismos, pero que no resulta claro que esto fuera un diaconado tal y como se considera hoy en día. ¿Están ordenadas? ¿Eran ordenadas o no?, se preguntó el Santo Padre delante de las religiosas. Por eso aseguró que sería bueno para la Iglesia aclarar este punto y que por eso hablará para hacer algo al respecto.
En Iglesia Noticia, al hilo de esta información con gran repercusión en los medios de comunicación y las redes sociales, escuchamos el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El Papa Francisco es una caja de sorpresas. La del pasado viernes fue una de ellas y de las más grandes. Abrir la puerta del diaconado a las mujeres, pero vayamos por pasos. Por ahora no ha habido más que un anuncio, el de crear una comisión que estudie el asunto, más concretamente cómo funcionaban en la Iglesia primitiva las diaconisas, unas mujeres entregadas a las obras de caridad, a la catequesis y algunas funciones sacramentales. El Papa quiere que se estudie la posibilidad de recrear en la Iglesia actual el diaconado femenino y, a la vista de las conclusiones de los expertos, tomará las decisiones oportunas, no mañana ni pasado mañana, sino más adelante, porque no es un tema ligero. De él se viene hablando hace bastante tiempo. El fallecido cardenal Carlo María Martini planteó de forma explícita la cuestión y apostó en favor de las diaconisas. Algunos le argumentaron que Juan Pablo II había zanjado definitivamente el asunto, cerrando el acceso de las mujeres al sacerdocio, pero el sabio jesuita argumentó que el documento papal no mencionaba el tema del diaconado femenino y por lo tanto no lo excluía. En la última asamblea sinodal, varias voces pidieron que se estudiase la posibilidad de conferir el diaconado a las mujeres. En realidad, de lo que se trata es de rescatar a la mujer del lugar subalterno que ocupa en la Iglesia y de aprovechar mejor las enormes energías y creatividad del sexo femenino. Francisco ha dicho en más de una ocasión que sin las mujeres la Iglesia no existiría, y esa es una verdad como un templo. Basta conocer lo que sucede en muchos países de misión. El camino por recorrer es aún largo, porque hay que estudiar bien las funciones que se encomienden a las diaconisas y, sobre todo, la cuestión clave de si serán ordenadas o no. Pero lo importante es que se ha abierto una puerta que muchos consideraban hasta ahora definitivamente cerrada. Desde Roma les hablaba Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Volvemos con Ángeles Conde. En el Vaticano continúan las celebraciones del año jubilar de la misericordia, ayer sábado, con una nueva audiencia especial del Papa Francisco, que hoy, a partir de las 10, celebra en la Plaza de San Pedro la misa del domingo de Pentecostés.
Bajo un intenso aguacero en Roma, así celebró el Papa la audiencia jubilar de este sábado. Por eso, lo primero que hizo el Santo Padre fue agradecer a los fieles su presencia en la plaza, muy numerosa, por cierto, pese a la lluvia. El Papa se centró en hablar de la piedad. Pidió cultivar una actitud de piedad para apartar la indiferencia que nos impide ver la necesidad del otro. Haciendo eso, dijo el Papa, podemos liberarnos de la esclavitud del bienestar material. Explicó que esta piedad, que es uno de los aspectos de la misericordia y uno de los 7 dones del Espíritu Santo, no se debe confundir con pietismo, porque el pietismo puede llegar a ofender a los demás, dado que no es una auténtica piedad. Es en realidad una emoción superficial que no se preocupa por el otro, nos dijo. También nos advirtió, por ejemplo, de que se puede confundir la piedad con la compasión por nuestras mascotas, haciéndonos estar más preocupados por nuestros perros o gatos que por la necesidad de las personas que están cerca de nosotros sufriendo. El Papa pidió que imitemos la piedad de Cristo, la verdadera manifestación de la misericordia de Dios, esa que es uno de los dones del Espíritu Santo, como hemos dicho, que nos hace compartir la tristeza del prójimo que sufre.
Y recordamos también que por deseo del Papa, los fondos recogidos en el pabellón de la Santa Sede en la Exposición Universal de Milán del año pasado serán destinados a un proyecto de Cáritas Jordania para la promoción del empleo entre los refugiados iraquíes.
Fue el propio Papa Francisco quien pidió que la recaudación de este pabellón de la Expo de Milán estuviera destinada a los refugiados. Son 150 millones de dólares que se van a emplear en proyectos laborales en Jordania para los refugiados de Oriente Medio que acoge el país, uno de los más generosos con los millones de desplazados que han escapado de la guerra en Siria y de la crisis en Irak. Sin embargo, pese a los esfuerzos del gobierno, Cáritas y la iglesia local, resulta difícil para estas personas encontrar un puesto de trabajo en un mercado que no puede asumir más trabajadores. Estos 150 millones de dólares durante los 6 meses recaudados durante los 6 meses que estuvo abierto el pabellón de la Santa Sede de la Expo de Milán en el año 2015 servirán para dar una segunda oportunidad a estas personas. Los 15 primeros refugiados beneficiarios del proyecto son 15 iraquíes que serán empleados en el sector de las conservas y la venta de aceite. También se ofrecerá cursos de formación profesional para otros 200 en carpintería, agricultura e industria alimentaria. El proyecto está pensado para ayudar a unas 500 personas para que con sus negocios puedan salir adelante por sí mismos. Mientras lo consiguen, el dinero que ofrece este proyecto piloto conjunto de Corunum y Cáritas Jordania servirá de apoyo para que estas familias puedan volver a empezar.
Nos vamos ahora en Iglesia Noticia hasta Argentina. El presidente Macri ha recibido en audiencia a los obispos que le han reclamado medidas que lleven a la unión de los argentinos y la necesidad de reducir los preocupantes niveles de pobreza. Corresponsal Ernesto Coco.
Con el objetivo de invitar al presidente al Congreso Eucarístico Nacional, miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezados por su presidente, Monseñor José María Arancedo, han sido recibidos por Mauricio Macri para entregarle a la vez el documento sobre el Bicentenario de la Independencia. A pesar de lo protocolar de la reunión, los obispos no han podido evitar manifestar su preocupación por la situación social y señalarle al mandatario la necesidad de ir reduciendo los muy preocupantes índices de pobreza. En el encuentro de casi una hora, que se llevó a cabo en la residencia oficial de Olivos, la cúpula de la Iglesia expuso su inquietud por la gran escalada inflacionaria y reiteró su advertencia sobre los costos sociales en este terreno dentro de un marco cordial y en una reunión a agenda abierta. Al final del encuentro, el presidente Macri aceptó la invitación al Congreso Eucarístico que la Iglesia realizará a mediados de junio en la provincia de Tucumán, donde se firmara en 1816 el Acta de la Independencia. También lo participaron de la beatificación de María Antonia de la Paz y Figueroa, Mamá Antula, que se realizará el próximo 27 de agosto, y de la canonización del padre José Gabriel Brochero, el cura Brochero, que presidirá el Papa Francisco en el Vaticano y que se convertirá en el primer santo que vivió y murió en Argentina.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El programa La Tarde de COPE se emitió el lunes desde Erbil, en el Kurdistán iraquí, lugar de acogida y de paso para miles de cristianos que se han visto obligados a abandonar sus pueblos y ciudades por la violencia, la guerra y la persecución del Estado Islámico. Allí nuestro compañero Ángel Espósito habló con el misionero del Verbo Encarnado, Luis Monte. Lo recordamos.
¿Cómo viven los cristianos?
Yo cuando llegué hace 5 años veía que era difícil. La gran mayoría de los cristianos de Bagdad, a los con los cuales yo hablaba, se quería ir. Pero todavía había gente que decía, no, yo me quedo. Pero claro, con el pasar de los años, que la situación no mejora, que es difícil para ellos por el peligro que tienen, sobre todo, pero además porque tienen quizás más dificultades para conseguir trabajo, más fácilmente lo puedan perder, se sienten más solos. Cuanto más cristianos se van, se convierte en una minoría cada vez más pequeña. Y eso hace que en este momento, casi todos de los con los cuales yo he hablado en Bagdad se quieren ir, ya iniciaron los papeles para irse, ¿no? Los que se sienten traicionados y abandonados es por las potencias de Occidente, ¿no? Por los poderosos, digamos, por los gobiernos. Ellos saben de que podrían hacer algo y no están haciendo nada.
¿Y los ciudadanos? ¿Qué podríamos hacer?
Bueno, yo siempre digo que hay 4 cosas que hay que hacer. La primera es rezar. La verdad es que nosotros sí confiamos en la oración y creemos que la oración mueve montañas, ¿no? Además de eso, una segunda cosa muy importante que también lo pueden hacer todos es dar a conocer lo que está pasando. Estamos ante un genocidio en el siglo XXI, donde cada celular es una cámara filmadora y en Occidente cada vez que voy y cuento se sorprenden. O sea, no lo pueden creer. ¿Cómo es posible eso, no? Y eso de dar a conocer implica también los que puedan, los que tengan algún tipo de contactos, etcétera, presionar a sus gobiernos para que hagan algo, ¿no? En tercer lugar, se puede enviar una ayuda económica, ¿sí? A través de las agencias importantes como Ayuda a la Iglesia Necesitada, por ejemplo. Y por último, lo que yo siempre digo es, para que la gente tome conciencia, ¿no? El Estado Islámico no es algo aislado, digamos, ¿no? Esa gente, ¿cómo llega a semejante maldad? Porque ha dejado entrar el odio en el corazón. Entonces yo le digo, en Occidente tenemos que combatir ese odio viviendo cada uno mejor con el que tiene al lado, ¿no?
¿Y el futuro? Si Luis Montes tuviera que hacer una quiniela de aquí a 2 a 5 años, ¿cuál va a ser el futuro de esta gente y de este país?
Si uno lo ve humanamente hablando solamente, si la cosa sigue así, en 10 años no va a haber cristianos en Irak. Quizás en 5 no haya cristianos en Irak. Se están yendo todos, ¿no? Nadie está haciendo nada en concreto para que no se vayan. Sus pueblos no son recuperados, no se les consiguen viviendas decentes para que vivan, no tienen trabajo. La guerra que está haciendo el Estado Islámico es un chiste, ¿no? Porque no la están haciendo realmente, ¿no? O sea, no se está haciendo nada. Es una ficción de guerra, no es verdad, no lo están atacando. Entonces eso hace que la gente vea que pasan las semanas, pasan meses, pasan años y sus casas no son recuperadas. Entonces eso hace que la gente se quiera ir.
¿Y cómo se puede transmitir desde un seminario como este que estamos en Erbil o desde la parroquia de San José que estaba ahí enfrente? ¿Cómo se puede transmitir esperanza a esta gente? ¿Qué les puedes explicar?
Ya el hecho que nosotros estemos aquí para ellos es una cosa esperanzadora, ¿no? Pues ellos se sorprenden, ¿no? Nosotros queremos ir y ustedes vienen. Eso es importante. En el mismo seminario aquí hay un muchacho que es iraquí, pero se crió toda su vida en Suecia. Y volvió para ser seminarista caldeo en este país. Hay 2 de Irán, hay 1 de Siria. Y sabemos además que en la misma Europa hay gente iraquí que se quieren volver. No se adaptan a Europa. Europa es un choque cultural muy grande. En Francia conocemos gente en concreto que se quiere volver, y así en varios lados. Entonces, digamos, nosotros hablar de la esperanza en Dios es muy sencillo, porque ellos realmente aman a Dios, confían en Él, ¿no? Hacer que confíen en los gobiernos, ni lo intentamos, ¿no? Yo no confío en los gobiernos. Lo que sí es que la solución, si se quisiese poner, no sería tan difícil. Bastaría con que se corten los suministros del Estado Islámico, con que se dejen de vender armas a los terroristas, porque lo que mandan las potencias a Siria termina en el Estado Islámico, ¿no?
Declaraciones a COPE del misionero Luis Montes. También allí, en Erbil, estuvo y recogió algunos testimonios nuestro compañero Enrique Campo.
Ainkawa, barrio cristiano de Erbil, norte de Irak. Allí se alza la iglesia de San José. Sus 2 torres culminadas, cada una por una cruz, destacan sobre el resto de los edificios. Abrimos la puerta del templo. Son 36 niños los que cantan, dirigidos por un catequista. Se preparan para hacer la primera comunión el próximo 30 de junio. Algunos de estos niños son de la propia ciudad de Erbil, otros refugiados llegados de la vecina Mosul hace 2 años, cuando los yihadistas de Daesh tomaron la ciudad provocando un éxodo masivo. Sabiendo esto, se entiende lo que los niños piden a Dios. Amén. líbranos del Daesh, dice uno. Protege a los peshmergas, los soldados kurdos que combaten a los yihadistas, dice otro. Ahí están también dos hermanas dominicas, iraquíes, Rosa y María Cristina, piden que no olvidemos a los cristianos perseguidos.
A los refugiados cristianos, nos dice, nos ayudan, pero no es suficiente todavía. Hay muchos viviendo en caravanas o en la calle. Nos despedimos y vamos al encuentro de Javid. Vive junto a su hija y su nieta de 5 meses en un edificio abandonado.
Estábamos en casa cuando secuestraron a mi marido. Esa misma noche escapamos de Mosul. Teníamos miedo.
Después el marido de Javid fue liberado tras el pago de un rescate. Junto a esta familia viven otras 15. Las organizaciones internacionales les ayudan, también los cristianos de Erbil. Ellos saben lo que es estar amenazados. Hace apenas unos meses, el Daesh llegó a estar a 8 kilómetros de sus casas.
Y hemos pedido en Iglesia Noticia a Ángel Espósito su fotografía de la situación tras este viaje. Buenos días, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Hace tan solo unos días que hemos vuelto de Irak y aún me sabe la boca al polvo del desierto y todavía se me saltan las lágrimas en cuanto me vuelven a la memoria aquellos chavalines en la St. Joseph Church del barrio de Ankawa, a solo 80 kilómetros de Mosul y a solo 40 kilómetros del frente de combate. Y de verdad, de corazón, nunca jamás pensé que la maldad humana pudiera llegar a esas cotas de salvajismo que he visto. ¿Cómo se puede odiar tanto que se quiera aniquilar, cortar el cuello a los cristianos, violar y vender a las cristianas? Por suerte he convivido profesionalmente en muchos campos de refugiados que escapaban del hambre, de la miseria, de la desertización y de la guerra, pero nunca había visto a millones de personas huir del terror más repugnante que haya conocido la humanidad. Me parece que la guerra contra el Daesh no se ha ganado porque no se ha querido, y que la Unión Europea resulta inoperante, y que los gobiernos no saben qué hacer, pero, sinceramente, pienso si todos nosotros, como colaboradores de ONG, parroquianos, contribuyentes, como ciudadanos de la Europa rica, sí, rica, ¿hacemos todo lo posible por ellos? Tú, usted, yo. Si somos sinceros, responderemos que no. Les hemos dejado de la mano de Dios y, lo que es peor, de la mano del Daesh, sin futuro alguno. Yo he estado allí y aún se me mezclan en la boca y en la piel las lágrimas con el polvo del desierto.
En este domingo de Pentecostés culmina una nueva peregrinación de miles de romeros al santuario onubense de la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, este año con especial presencia de la lluvia. Cope Huelva, Ana Oreiro.
Dios te salve. Dios te salve.
A las 10 de la mañana está previsto que dé comienzo la misa pontifical presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Vilaplana Blasco, un rocío atípico en el que la lluvia ha sido protagonista en los caminos. A ello hacía referencia también el obispo.
Realmente yo pienso que la lluvia lo que ha puesto de relieve es la gran devoción que hay a la Virgen, ¿no? Y que no hay ningún impedimento que pare a la gente para ir a encontrarse con ella.
La próxima madrugada los salmonteños protagonizarán el salto a la reja y sacarán a hombros a la señora. Y con las primeras luces de la mañana, la Blanca Paloma visitará a cada una de las hermandades filiales para que los peregrinos puedan rezarle la salve.
En el Rocío nos despedimos hoy en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE de este 15 de mayo. Llega ya a nuestras emisoras la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después en la Santa Misa el saludo de Eva Galbache, de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.